Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
De la mañana y estamos en comunicación con el doctor José Bernardo Díaz, que es abogado de varias familias que han sacado un crédito hipotecario UVA y que, bueno, ya sabemos todos los problemas que han estado teniendo. Buen día, doctor Díaz, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre. Hemos recibido la información que en Misiones, en Posadas, ha habido un fallo de la justicia y bueno, queríamos que usted nos cuente al respecto.
Bueno, perfecto, le agradezco la comunicación. Mire, nosotros hemos planteado de varios grupos de familias demandas contra cuatro bancos privados acá en Misiones, que son el Macro, Santander, el BBVA y el Hipotecario. La primera jueza que intervino, porque son juzgados distintos, dado que son bancos diferentes y no se puede hacer todo en uno. Ajá. La primera jueza que intervino es la jueza Carmen Elena Carbone, del juzgado civil y comercial número 6 de Posadas, donde en una semana ha resuelto nuestro pedido de cautelar innovativa, se llama, que establezca un tope de todas las cuotas de este grupo de familias en un 25% del salario neto que percibe cada uno de los deudores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la persona gana 100 mil pesos, la cuota tiene que ser de 25 mil pesos todos los meses, hasta tanto se resuelva la medida de fondo, la demanda de fondo, que es una revisión contractual, y durante un periodo de negociación que abre la jueza con el banco por 90 días. Entonces, la verdad que es un gran paliativo, un gran aliciente para estas familias que estaban muy comprometidas en sus ingresos para pagar no solamente la cuota de su vivienda, sino producto de bueno la crisis económica que tenemos con inflación galopante, con todos los otros servicios y gastos, ¿no?
Claro, claro. Doctor, hagamos un poco de memoria. Cuando estas familias optaron por sacar un crédito UVA, ¿podemos recordar cómo eran esos créditos y qué es lo que prometían?
Bueno, mire, su pregunta da en la tecla en una cuestión esencial de la resolución cautelar. La jueza, en un párrafo, a través del pedido que le hicimos, hace hincapié y dice que en el momento del origen de estos préstamos durante el gobierno de Macri, con bombos y platillos se fagocitó, se promocionó, se indujo a todas las familias a tomar estos créditos UVA y que se les decía que la inflación iba a ser del 15 al 20% anual. Porque recordemos que el crédito UVA está atado al índice de inflación y por eso aumenta estrepitosamente diariamente esta deuda. ¿Qué dice la jueza a sí mismo? Que fueron publicitados también desde los bancos. Y dos cuestiones importantes. En aquel momento, no sé si usted recordará, los envíos del Poder Ejecutivo de los proyectos de presupuesto pautaban 15% de inflación, 20% de inflación.
El estimativo, dice usted, que se hace cuando se arma el presupuesto,
claro,
se hace una estimación.
Cuando se hacían los estimativos, se mandaba que la inflación iba a ser del 15, del 18, del 20%. El Banco Central, a su vez, elabora unas estadísticas que le pide a todos los gurúes financieros, a todos los analistas económicos de la City, que hagan sus proyecciones económicas. Bueno, en ese entonces, como usted bien dice, recordemos el momento, los gurúes también decían exactamente lo mismo. Entonces lo que la jueza dice, ¿cómo un gobierno, los analistas económicos que tienen toda la expertise y están en el tema con toda la información, se equivocaron y previeron algo que no ocurrió en la realidad? Es más, no pudieron prever algo que sí ocurrió en la realidad. ¿Cómo le vamos a pedir a un ciudadano a pie que pueda prever semejante hecatombe económica que sucedió después? Entonces, ahí es donde derribamos un primer mito que tenemos todos capaz en el inconsciente colectivo de esta sociedad neoliberal, del sálvese quien pueda, ¿qué es esto? Si firmaste, tenés que cumplir. Bueno, eso es un mito falaz, que no es si firmaste, tenés que cumplir. Porque si cuando vos firmaste algo, las condiciones dadas en ese momento que vos suscribiste un contrato de adhesión, claro, impuesto por el banco, leonino, y en el intermedio, en el transcurrir del devenir del tiempo, cambian esas condiciones externas, porque nosotros no manejamos la economía, claro, entonces cambian las condiciones por las cuales vos contrataste. Y por eso es dable aplicar la teoría de la imprevisión, que es en este caso.
Y en todo caso, doctor, los tanto el Estado en ese momento como los bancos privados que adhirieron salieron a publicitar unos índices de proyección de inflación que también tienen que respetar, en todo caso. Quizás eso no figura en el contrato, pero han hecho publicidad al respecto y están respectivamente archivadas. Por lo tanto, claro, también se le tendría que exigir a ellos que cumplan con ese pronóstico con el cual incitaron a la gente a tomar el crédito UVA.
Totalmente, porque los bancos prestaron a diestra y siniestra. Y aparte, otra cuestión que viene concatenada con la idea anterior de otro mito. Los bancos te dicen, no es plata nuestra, somos intermediarios. Así como les prestamos a usted UVA, nos ponen plazos fijos UVA. Ahora bien, miremos el espectro completo de lo que es el banco. La plata que le prestan al Estado a tasas siderales, los cargos y comisiones que cobran a Dios y medio mundo, y analicemos las ganancias de los bancos de los últimos años. Y le pregunto a usted como un periodista avesado e informado, dígame, ¿cuándo los bancos perdieron alguna crisis económica?
No, jamás.
Yo me voy a su radio y le pido, por favor, que me muestre cuándo los bancos han perdido en alguna crisis económica.
Es más, me han dicho que hay reuniones de ladrones experimentados que dicen que la mejor forma de quedarse con plata es poner un banco y no robarlo.
Bueno, muy buena esa. Es así. Y mire, para completar lo que le digo, también que le habíamos solicitado a la jueza y esboza, porque no puedo adelantar mucha opinión la jueza porque tiene que resolver la cuestión de fondo.
Claro, porque hay jueces que realmente respetan estas cosas, no como otros que adelantan fallos hasta escribiendo en los medios.
No, pero vio, claro, porque no sé cómo se enteran de los fallos antes de que estén firmados.
Claro.
Eso pasa a veces.
Exactamente.
Pero por suerte en Misiones, mire, me da pie usted, acá en la provincia de Misiones, no solo producto de un gobierno provincial, sino también del Poder Judicial, que se ha entendido acá que sea funcionario público, ya sea del poder político, ejecutivo o legislativo, o un juez, los jueces no están en un púlpito alejado de la gente. Los jueces, igual que el resto de los funcionarios, son servidores públicos. Eso es lo que hay que tener que entender de una vez por todas, que tienen que estar al servicio de la comunidad y dar respuestas urgentes a los problemas de la gente, respuestas rápidas, porque una justicia lenta, una justicia anquilosada, elefantiásica, que no da respuesta, o que sí da respuesta cuando hay intereses creados, no es justicia.
Claro.
Entonces, volviendo al tema de las ganancias de los bancos, lo que dice también la jueza es, está la teoría del esfuerzo compartido. En la ley de emergencia económica, la 27.000 y piquito de hace 2 años, el Poder Legislativo le dice al Banco Central que establezca mecanismos respecto de los tomadores de créditos UVA y aplique la teoría del esfuerzo compartido. ¿Qué significa el esfuerzo compartido? Que ya se aplicó por incluso la Corte Suprema en la época de la salida de la convertibilidad. No sé si usted recuerda la especificación asimétrica del 1.40 más 0, bueno, eso. Ahí se aplicó la teoría del esfuerzo compartido, que sintéticamente dice, bueno, ante una situación que le escapó al criterio de las partes, que es una situación exógena, externa, que no manejan las partes, la inflación, la más alta en los últimos 27 años, distribuyamos las pérdidas.
Claro, sí, comamos, compartir
las pérdidas.
Poquito, claro.
Pero fíjese hoy la realidad cuál es. El sujeto más débil, los David de esta historia, son los que tienen que soportar la catombe económica. Y los bancos nada. Entonces, aplica esta teoría y dice, bueno, hay que distribuir las pérdidas de manera equitativa. ¿Qué hicieron los pícaros de los bancos para aplicar esta teoría del esfuerzo compartido en la época de la pandemia? Dijeron, bueno, si te toca el 35%, te pongo el tope, pero la diferencia te la cobro después.
Claro.
Te congelo unos meses las cuotas.
Sí, te las tiro más
la
adelante.
Diferencia,
claro,
te la cobro después. Ahora, eso no es una solución.
Claro,
eso es dilatar el problema y seguir ganando con estos préstamos.
Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con José Bernardo Díaz, que es abogado de varias familias que han tomado créditos hipotecarios en Posadas, en Misiones. Y, doctor, vamos a hablar del colectivo, de personas que están autoconvocadas para luchar en contra de este problema con el que se han encontrado. Ahora salió esta medida en Posadas, en Misiones. ¿Esto puede ser extensivo al resto o usted cree que va a quedar encapsulado ahí?
No, yo no creo que quede encapsulado, porque así como ustedes han tenido el compromiso de difundirlo, uh-huh. el colectivo nacional ha mandado gacetillas de prensa a uh-huh. todos los medios, en todas las provincias, Capital Federal. Entonces uh-huh. espero que esto se difunda, la que hay un precedente importante en nuestra provincia, que los demás integrantes del colectivo, las demás familias, pueden concurrir a un abogado y poder hacer defensa de los intereses y de sus derechos.
¿Esto siente un precedente?
¿Cómo?
¿Siente un precedente este fallo?
Y esto, digamos, no es precedente en el sentido estricto, no es obligatorio porque Ajá. es un fallo de primera instancia.
Ah, bien.
Pero siente un indicativo claro. para el resto de la magistratura nacional.
Claro.
Y esto no implica que se abandone la lucha del colectivo nacional, porque esto uh-huh. son peleas en todos los ámbitos, en el ámbito judicial, las convocatorias a las marchas uh-huh. y el pedido en la Cámara de Diputados, porque fíjese que el único tema que están de acuerdo todos los diputados de todo el arco político es que este sistema es perverso y pernicioso.
Claro.
Ahora, todavía no está en agenda porque han pasado diferentes situaciones económicas que no lo han tratado y siguen habiendo reuniones en comisión. Bueno, esperemos que los políticos se pongan de acuerdo y que nos den una salida.
Claro, claro. Me había quedado una pendiente, doctor. Usted había mencionado que este fallo establece que ninguna cuota pueda superar el 25% de los ingresos de la persona.
Exacto, netos, de bolsillo.
Netos. Me viene a la mente, porque bueno, han pasado muchos años y las situaciones de las personas son variables. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen ingreso, no tienen trabajo, son monotributistas? ¿Hay alguna discriminación hacia ellos? ¿Cómo sería la cosa?
Bueno, mire, en este caso son todos personas con trabajo formal en relación de dependencia.
Bien.
Para el
Bien.
Caso que después, porque resuelven ahora otros jueces uh-huh. con respecto de otros bancos, uh-huh. de los que son monotributistas, se les va a tomar un promedio, estimo yo, Bien. Del ingreso anual dividido 12, y claro. ahí te da un promedio mensual
Perfecto.
por medio del cual, claro. Uh-huh. Y respecto de aquellas personas que hayan perdido el trabajo, porque para darte el crédito siempre tenías que calificar
claro, claro.
un montón de parámetros del Banco Central.
Uh-huh.
Yo en mi cartera todavía no tuve ningún caso de estos que se hayan quedado sin trabajo.
Bueno, mejor.
Pero
mejor.
En el caso uh-huh. se plantearía, digamos, una situación de tomar un parangón con el mínimo vital y móvil y, uh-huh. y buscarle la vuelta a un porcentaje respecto del mínimo vital y móvil.
Claro, claro, perfecto. Bueno, doctor, no sé si quedó algo en el tintero que yo no le haya preguntado al respecto, este es el momento.
Bueno, mire, antes que nada le agradezco de nuevo que hayan tenido la deferencia de comunicarse conmigo, de poder transmitir una noticia positiva para todos aquellos deudores UBA que han tomado estos créditos perversos, perniciosos, y estamos a la espera de que, la verdad, ante la replicación de esta noticia, pueda llegar a diferentes puntos del país uh-huh. y a diferentes juzgados que hayan sido entabladas las demandas y que sigan esta línea y este sentido, ¿no?
Bien. Quiero volver a nombrar a la doctora Carmen Elena Carbone, ¿no? A cargo del
Carmen
juzgado.
Elena Carbone,
Perfecto.
Del Juzgado Civil y Comercial número 6 de Posadas.
Muy bien, que ha dictado una medida cautelar innovativa a favor de tomadores de créditos UBA. Doctor Bernardo Díaz, ha sido usted muy amable, le agradecemos mucho que nos haya ayudado a entender esto que está pasando.
Muchas gracias a ustedes de nuevo y un saludo grande.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.